Bienvenida y bienvenido al episodio número 212 de Peor Caso. En este episodio, desórdenes alimenticios, la anorexia y bulimia. Hablándote desde los lugares más nutritivos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Estoy acá junto a Charlotte Arteaga. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú eres nutricionista?
Sí, soy nutricionista desde 2010.
Y nos vas a contar cómo no morir haciendo dieta. Más o menos.
Sí, más o menos. Por ahí hay algo que, pues, dieta como tal no es lo que nosotros pensamos. Ajá. Y que de repente tiene como que una connotación negativa. Cuando te dicen, te voy a poner una dieta. Uy, ya tú te empiezas a imaginar qué me va a prohibir. ¿Qué me va a quitar? Seguro me va a decir que como re mal, o sea, ese tipo de cosas. Y eso no es cierto. La dieta es todo lo que comemos. Comas bien o comas mal, esa es tu dieta.
Claro.
Es como cuando hablan de los animalitos, o sea, ¿cuál es la dieta del elefante? ¿Cuál es la dieta del cerdo? Pues nadie se la está poniendo, es su dieta. Todo lo que come forma parte de su dieta.
Y viéndolo desde ese punto de vista, nosotros siendo animales, ¿no crees que nuestra dieta es lo que sea que comemos? O sea, si yo quiero comer hamburguesa todo el día, eso es lo que yo como.
Tal cual, eso es tu dieta. Así como la cultura es todo lo que hace el hombre, pues la dieta es todo lo que come. ¿Qué pasa? Yo te hago un plan nutricional adecuado y adaptado a tus necesidades. Entonces eso es diferente. Por eso yo cuando paso consulta, no le digo al paciente, te voy a hacer una dieta. Digo, no vamos a hacer un plan nutricional. No utilizo la palabra dieta.
Para que no se asuste con la cuestión del cambio. Porque el cambio es lo que causa.
Y es que el cambio para ellos siempre es restricción. O sea, ellos siempre piensan es y que cuando terminamos consulta, que me dicen, oye, yo pensé que tú me ibas a quitar todo, que no me ibas a dejar comer nada. He visto casos que sí pasa, ¿no? Pero no. De que hay, no solo colegas, hay muchos médicos que mandan dietas y en esas dietas, pues, son muy restrictivos y no le dan oportunidad al paciente de que tenga una alimentación balanceada.
Claro. Sí. Bueno, yo estuve viendo un poco sobre la anorexia y uno de los aspectos que me llamó la atención es que la gente tiende a pesarse mucho y a mirar los decimales.
Exacto. Sí.
Y yo en mi trabajo, yo tengo que parar en varios centros de donación donde le hacen, donde pesan a la gente. Entonces hay escalas en todas partes. Así que, y lo otro que supe es que la gente que se pesa regularmente es más fácil para ellos bajar de peso porque están conscientes de su peso, lo ven.
Lo que pasa es que puede llegar a desarrollar una obsesión por esos decimales que tú estás mencionando. Claro. Entonces puede funcionar a favor como puede funcionar en contra. Yo sé cuánto estoy bajando, pero me obsesiono porque digo, no he bajado, o sea, hoy bajé apenas 3 gramos. Y ayer había bajado 10, o sea, estoy mal. Sí,
eso me estaba pasando, te lo juro, porque de repente me pesa así, ¡ay, está muy alto! ¡Ay, me busco si tengo las llaves y las pongo en una mesa! Me saco los zapatos a ver si peso menos.
bueno, esa es otra cosa, que cuando tienes pacientes con algún tipo de trastorno de la alimentación o de la conducta alimentaria como tal, tú no los puedes pesar con ropa. No los puedes pesar sino sin ropa, en ropa interior. Claro. Porque, ¿qué pasa? Acostumbran a, para poder pesar más, se meten piedritas en los bolsillos, eso.
Gente que quiere pesar más.
Gente que está con el problema con anorexia instaurado.
Para que no se note que están livianos.
Exactamente. Wow. Entonces, uno tiene que elaborar estrategias para poder ganarles a ellos, porque son súper inteligentes. O sea, personas que están constantemente, primero te ven un plato de comida y lo sacan las calorías más rápido de lo que yo pudiera hacerlo con papel y lápiz. O sea, mentalmente ellos ven un pollo y ya están viendo, eso me va a dar.
Son expertos en eso.
Sí, totalmente. Y esa es una de las características, que tienen una obsesión con el control. O sea, de poder controlar todo lo que comen, todo lo que hacen. Ajá. Hacen ejercicios súper exageradamente para poder quemar lo que se comieron. Y siempre hay como ese sentimiento de culpa y ese miedo a la falla de que no lo logré. Cuando lo están logrando, pero lo que están logrando es el deterioro completo de su cuerpo.
Y por los años 80, 70, 80, había una cantante del grupo Carpenters.
Ah, sí.
Que se murió de anorexia. Y como que durante esa época, esto como que ganó fama. Porque se supo y se puso como de moda. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que desde entonces ahora está como es menos prominente? ¿Así como que no, no es algo que la gente haga ya tanto?
No, pues ¿no? Se me perdió algo que tenía por aquí, que era de la historia de la anorexia, que era súper interesante, porque es que esto no es nuevo, esto se viene presentando desde 1800, incluso fueron los primeros que lo mencionaron como anorexia, pero lo asociaban como que a una anorexia, a una, a un, a ver, era como algo relacionado con histeria. O sea, para ese entonces, ellos sentían que todo era porque la mujer estaba histérica. Entonces, por estar histérica, también dejaba de comer. Y hubo casos, pues, que eran muy fuertes con respecto a eso y están en la literatura médica de ese entonces, de 1800 y tanto. ¿Qué pasa? O sea, cuando sale lo de la cantante, y también para esa época existía una modelo que se llamaba Twiggy, que era súper, súper, súper delgada y se convirtió... Escuché,
¿Cómo se escribe? Porque...
Oye, creo que TWIGGY, algo así, no estoy segura. Pero sí, esta modelo hizo que como que esa belleza, esa imagen de belleza, lo llevaran al extremo. Ella era sumamente delgada, sí, se escribe así como te dije, aquí la encontré.
Sí, aquí la encontré.
Y pues, claro, lo que refieren es que como fue la primera supermodelo, se convirtió en figura para muchas mujeres. Y todas empezaban a tratar de bajar de peso.
Claro, sí. Ese era el modelo de belleza ahora.
Claro, ella no murió. La de Carpenter sí murió.
Y ella no murió, o sea, no, tenían una justificación de que, oye, esto no es...
Por lo menos no por anorexia. Me imagino que ella debe haber muerto, pero no por anorexia. ¿Qué ocurre? Entonces, yo no diría que haya disminuido o aumentado en este momento, solamente que uno conoce más los casos, porque todo es como más abierto. De hecho... Hace años, cuando yo estaba estudiando, había unas páginas, estaba empezando el internet, y había unas páginas que se llamaban Ana y Mía, o Mía y Ana, y era de bulimia y anorexia. Entonces, allí como que empezaron a juntarse, digamos, estas personas que tenían esas tendencias, y lejos de juntarse para ayudarse, pues se juntaban, era para conseguir el objetivo de perder más peso, de cómo haces tú, que si yo vomito, que si la otra se purga, que si la otra, pues... no come nada, cómo engañar a los padres, o sea, se volvió en un frente de lucha contra la ayuda que se les pudiera brindar. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, o sea, que se han unido más, que se conocen entre ellas, que forman grupos. Anteriormente, pues, existía, pero individualmente, y no era noticia. O sea, a menos de que fuese una cantante famosa, nadie se enteraba de que eso existía. Entonces, sí, la visibilidad ha jugado a favor y ha jugado en contra también, porque ha hecho que tengan más acceso a herramientas para ellas cumplir sus objetivos, que son de destrucción, básicamente. Claro. No inicia con esa intención, pero termina siendo lo que logran.
Y sobre la intención, hay varias personas, hay varias chicas que, por ejemplo, son abusadas sexualmente, digamos, por el padre, por ejemplo.
Sí.
Y como que tienden a usar esto. Yo lo que creo que... Yo sé que tú debes saber, pero lo que veo es como que ellas perdieron el control de su cuerpo y al menos lo que se meten a la boca es algo que pueden controlar, como algo fundamental. Y tratan de controlar eso para poder sentir control en su vida. ¿Puede ser?
Exactamente. Sí, psicológicamente eso es lo que ocurre. O sea, ya que yo no puedo tener el control de lo que me rodea y de lo que le hacen a mi cuerpo, yo voy a controlar lo que le hago a mi cuerpo. Claro. Y muchas personas piensan que siempre el anoréxico es delgado, pero muchas veces inician siendo chicas con algo de peso de más, que muchas veces es mínimo, y comienzan como un régimen muy estricto para bajar de peso. Cuando llegan al peso que querían lograr, no se detienen, sino que continúan bajando de peso. Entonces, claro, también piensan que es que el anoréxico es anoréxico porque no tiene hambre. No, o sea, el anoréxico tiene hambre, pero se controla, se inhibe de comer, porque también a veces es una especie de castigo, una especie de lo que yo puedo controlar, es eso. Claro. Y pues hay mucha variedad, o sea, están los que son restrictivos, que son los que no comen, y están los que son purgativos, que son los que utilizan eso. Utilizan diuréticos, utilizan laxantes, o pueden utilizar el vómito provocado, o sea, todo ese tipo de cosas, que pudiera ser similar al bulímico, pero el bulímico hace el atracón. O sea, el bulímico come en exceso un montón de todo lo que se le atraviesa y luego va y se purga. Mientras que el anoréxico pues mantiene como un equilibrio entre lo que come, pero siempre le va a parecer como que es mucho.
Ah, entonces la bulimia no es cuando la gente piensa que está muy delgada y quiere ganar peso y ya
No.
no, son también
No,
que bajan de peso.
y por lo general los bulímicos no son tan delgados. Por eso cuesta mucho más diagnosticarlos, porque ellos
Pero yo
pueden.
pensé que el bulímico era una persona que tenía harto peso y se veía que tenía menos peso y quería ganar peso.
Eso ocurre en los dos casos. Eso se llama,
Ah,
eso es un
ok.
fenómeno que se llama dismorfofobia. Es porque yo me
Ah.
veo al espejo y la persona que yo veo en el espejo no es la persona que yo soy. Entonces yo siempre que me veo me voy a autocriticar, mira, tengo unos cauchitos acá o unas llanticas, o qué sé yo, tengo los senos muy grandes o tengo la cola muy grande o tengo revolveras. O sea, siempre se van a conseguir un defecto. Ellas no se ven como son. Por eso me imagino que buscando sobre anorexia viste imágenes en que sale una chica súper delgada viéndose al espejo y en el espejo hay una gorda.
Sí, la típica.
Es exacto, entonces esa imagen es real. O sea, ellas se ven así, aun cuando no son así.
Claro, claro que sí. Ah, entonces bulimia, ¿cuál sería la diferencia? ¿En que comen más y
Es
se
más
purgan?
purgativa. Ajá. Esa
Purgativo,
es
eso
purgativa
sería.
porque ellos comen en atracones y
Ya,
luego
ya,
el
ya.
sentimiento de culpa de, o sea, lo hacen y luego se culpan, ¿cómo hice eso? Entonces tengo que botarlo todo y se purgan, vomitan y todo eso. Ellos tienen, fíjate, en cuanto a muertes, más muere el bulímico, aunque se encuentre en un peso normal, pero más muere el bulímico que el anoréxico.
¿Y por qué
Porque el
sería eso?
bulímico, sí, como está purgativo, ¿qué ocurre? Cuando tú vomitas y tienes diarreas, estás expulsando no solamente los alimentos que te comiste, sino que ahí hay una cantidad digamos, ácidos gástricos, estás botando líquido, estás botando electrolitos, entonces eso genera una descompensación en todo el organismo que hace que, por ejemplo, puedan morir de infartos. ¿Por qué mueren de infartos? Porque el potasio baja tanto, el potasio es necesario para todo lo que es la contracción muscular y el corazón es un músculo. Entonces es tanto lo que llaman hipopotasemia, que es la disminución violenta del potasio, que ocurre un infarto.
Hipopotasemia, okay.
Sí, es que potasio o
Cuando tienes
hipocalemia, suena mejor.
hipopótamos.
Bueno, sí, es que yo creo que más suena hipocalemia, porque el símbolo del potasio es la K, entonces
Eso.
hipocalemia. Sí, pero bueno, dependiendo. Es que de cuando sales del país, ves que en tu país lo decían de una forma y en otro país de otra, que al final de cuentas la medicina no es tan internacional como parece.
Claro.
Sí.
Aluminium y aluminium. A mí se
Ah.
reían porque yo decía aluminium acá.
Ah, ok. Ah, bueno,
Pero es
cositas
aluminio.
así. Esos detalles. ¿Qué te iba a comentar? Pues ahorita estuve viendo un artículo porque, bueno, me gusta como que ver lo que es más actual y hay un artículo ahorita del 2023 donde la prevalencia es de 5-1, o sea, de 5 y casi siempre pues hay más adolescentes, o sea, es muy raro, pero cada vez va bajando más como que la edad. Entonces
Ah, sí.
ahorita se considera desde los 10 años y pues más o menos un máximo de los 30, en los 30, porque ya mayores de 40 años no presentan anorexia. Y siempre, pues, el femenino es como que el que predomina allí, la mayoría son mujeres. Sin embargo, pues, últimamente se están viendo más chicos también
También.
en esos procesos de pérdida de peso. Entonces, en ellos se da un caso que es sobre todo, dependiendo, ¿no? Y no quiero ser despectiva con lo que voy a decir, pero los que son homosexuales pues tienen unas conductas muy parecidas a las de las mujeres. Mientras que los que son heteros van más por la conducta de la vigorexia. Que en la vigorexia es que hacen mucho ejercicio. Entonces van al gimnasio y se exceden en la cantidad de ejercicio. Hacen ejercicios aeróbicos como correr, como subir montañas, como, o sea, ese tipo de ejercicio de mucha fuerza. Como ejercicio de fuerza porque ellos quieren es pura masa muscular y no sé qué, pero exageran un poco y disminuyen la cantidad de calorías que están ingiriendo, entonces por supuesto pues ya caen a esa parte de anorexia,
¿Y
porque
cuál es
no
el nombre de
logran
eso? Maxi, ¿cómo se llama?
vigorexia, de
Vigorex.
vigor,
Ya, claro.
vigorexia. Sí, es que eso tiene una cantidad de nombres porque le han ido cambiando a medida de que van encontrando como que van como desmenuzando, ¿sabes? O sea, primero era anorexia ya. Luego se dieron cuenta de que había unas purgativas y otras que son restrictivas, entonces bueno, se fueron ahí a hacer esa división. Pero también depende de la forma como la lleven, porque por ejemplo está esa vigorexia y hay otro montón más que ahorita no me vienen a la cabeza y no las busqué, pero está ortorexia. Ortorexia son las que comen siempre lo mismo. O
¿En
sea,
serio? Así
sí, que
como lo
yo no
mismo.
sé si tú viste a la chica que murió que comía solamente fruta, que
Ah,
era como
frutas.
crudivegana o algo así.
Ah, no, no. ¿Cuándo? ¿Hace poco?
Hace poco, hace como unos 2 meses,
Comía solo
estuvo.
fruta. Ah, ya, bueno, le faltaban
Sí.
proteínas ahí.
Sí, claro, y grasas y carbohidratos, porque la fruta más que todo es carbohidratos, pero
Sí.
más complejos, no tenía almidones, por ejemplo. Y la chica finalmente muere. Pero en las redes era una influencer y todo el mundo pensaba que eso era una buena alimentación. ¿Sabes qué?
Wow, sí.
Ahí tenemos mucha competencia los profesionales, sobre todo de alimentación, de salud y de todo eso, porque tú puedes haber estudiado 20 años y haber presentado artículos, lo que tú quieras, pero finalmente lo van a creer al influencer.
So, parece que la influencia de los medios, artistas o modelos o las redes sociales influyen harto en esto. ¿Tú crees que hay un porcentaje de personas en que esto se manifiesta en forma más orgánica, más natural, sin
Sí.
necesariamente tratando de imitar algo?
Sí, pero
Simplemente lo
siempre
hacen
tiene.
sin saber lo que están haciendo, sin ponerle un nombre, ¿me
Claro,
entiendes?
claro. Sí puede ocurrir, puede pasar incluso con mamás que son muy controladoras. Entonces, los hijos, como para quitarle un poco de control a la mamá, deciden ellos tomar control de su vida en algo que puedan hacerlo. Y se da, y pues muchas veces las mamás ni saben qué es lo que está pasando, no comprenden qué es lo que está pasando, y es que su hijo se está convirtiendo o su hija se está convirtiendo en anoréxica. Entonces, eso puede ocurrir. Generalmente, pues en las redes sociales, si tú buscas algo que te diga alimentación o tips o lo que sea, siempre te van a dar tips para bajar de peso. Entonces,
Cierto.
muchos caen, sobre todo adolescentes que todavía no tienen como que un discernimiento suficiente para ellos poder ver qué sí, qué no, qué me sirve, qué no me sirve. Entonces, pues caen en esa red de que, por ejemplo, me siento gordita, entonces voy a empezar a bajar de peso. Y como te decía, o sea, terminan llegando al peso normal, pero se obsesionan tanto que
Claro.
es eso, es contar calorías, es pesarse todos los días. Una de las características de ellos es que aprenden mucho de cocina. Muchos empiezan a cocinar platos muy elaborados, pero no los comen. Se los dan es a los familiares, los comparten con los familiares. O sea, hay ciertos elementos que son como característicos que si uno los lee, uno dice, oye, pero pues a mí no se me ha ocurrido. No me parece que eso sea tan peligroso. Ay, no, normal. O sea, mi hija, uy, mira, sabe cuántas calorías tiene el refresco porque está viendo la etiqueta. Y
Claro.
pasan así. Entonces, hay cosas que podemos estar alerta, una alerta temprana a lo que pueda estar ocurriendo. Y
Claro.
también saber qué están viendo, porque si están viendo puros TikTok que van orientados por allí,
¿Cierto?
pues así como que, oye, ¿qué pasa? Y sobre todo, si tenemos adolescentes, pues mantener una imagen positiva. Acuérdate que cuando somos niños y adolescentes es como que nuestra imagen depende de lo que nos dicen los demás. Entonces, como padres, como hermanos, como familiares, amigos, mantener una imagen positiva de esa persona, o sea, oye, qué bien te ves, o ese
Claro.
tipo de cosas son constructivas como pueden ser destructivas, que tú le digas, uy, estás gordísima, o te vas a comer todo eso, y tú comes eso, o sea, ese tipo de juicios tontos que están tan arraigados y que siempre han existido pueden traer unas consecuencias catastróficas para esa autoestima que se está generando allí en ese niño. Entonces hay que tener
Claro.
como que mucho cuidado. Y pueden, dicen que pueden coleccionar recetas, pues otra cosa es conseguir comida escondida. Esconden la comida, o sea, para que piensen que comieron y no han comido. Hay que también son alertas,
Claro.
así que uno, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué guardaste eso? Porque sí es eso, una comunicación más cercana y estar como que pendiente.
¿Tú crees que las mujeres han sido como el objetivo primario porque pueden ser más propensas a recibir abuso más que los hombres?
Pues yo no diría tanto, quizás cuando dices abuso uno se puede imaginar como que un abuso físico, como que, ajá, bueno, somos más vulnerables, entre comillas, pero yo pienso que más bien es como más presión social para que la imagen se mantenga con el canon del momento, pues, o sea, si ahorita todas somos flacas, pues seamos todas flacas y yo tengo que ser flaca porque yo veo que en las novelas
Claro.
o en las series ahí no hay gordita. Eso se está rompiendo un poco en este momento inclusivo.
Ah, sí.
Ya, sí,
Eso es
ya no
bueno.
es
Eso es bueno, yo
tan.
creo que a la larga es bueno, aunque la gente le moleste que como que de repente se siente muy forzado.
A
Yo
veces.
creo que a veces, claro, pero carga la balanza hacia un lado
Claro.
y a la larga a lo mejor va a tener van a haber resultados positivos.
Exacto.
Yo me refería a cuando la persona siente que pierde control y usa esto como un método de mantener el control. ¿Me
Sí
entiendes?
puede ser, pero no es, o sea, no es lo único, pues.
Ah, claro.
Eso es parte.
Si ese es el caso, cuando un adolescente siente que no tiene control en su vida y usa esto, ¿tú crees que dándole una oportunidad de poder tener control en su vida en algún otro aspecto pueda ayudar?
Es que
Dándole un
para este tipo
espacio.
de. Sí, sí puede ayudar, pero es que para este tipo de problemas tienen que actuar equipos multidisciplinarios. O sea, esto no es un tema que solamente pueda tratar yo como nutricionista, sino que yo me tendría que apoyar con un equipo de psicólogos, con médicos, con internistas, porque ellos se descompensan, todos los sistemas se descompensan. Entonces, y sobre todo, el factor familia. O sea, ahí la familia prácticamente se tiene casi que hospitalizar con la persona. Y si no, pues estar en clínicas donde tengan una atención directa muy especializada por ese tema de que pues tienen que estar en vigilancia nutricional constante para que no hagan cosas que puedan entorpecer la recuperación que pueda tener ese paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me dices del abuso y eso, pues yo siento más bien que en estos momentos de redes sociales y de tanto mostrar, de tanto que tú quieres que te vean. O sea, no estamos ahorita en momento del interno, sino del externo. Están como que muy pendientes de cómo está mi imagen, de la sonrisa. Y bueno, ya eso lo han dicho muchas veces, que uno ve a esa gente y finalmente pues están con la sonrisa mientras toman el selfie y ya después le
Por
ves la misma
supuesto,
cara de obstinación, de cansancio, de lo que sea que la tenga.
sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que con esa presión pues tú te ves obligado a mantener una imagen. Yo digo que incluso en mi carrera, las nutricionistas. Yo soy delgada por naturaleza, ¿no? Pero las nutricionistas nos debemos al paciente, ¿no? Entonces, yo no sé tú, pero por lo menos a mí, entrar a una consulta con una colega y ver que ella, pues, digamos, tiene peso de más, uno dice, oiga,
Es
aunque
cínico,
yo lo puedo
cinismo.
ver, sí, claro, o sea, es como que practico lo que predico y claro. Yo lo puedo ver objetivamente y decir, seguro la colega lo que tiene es un problema endocrino, a lo mejor no está bien equilibrada, pueden ser miles de factores los que causen el sobrepeso, pero a la primera, un paciente normal que llegue, yo estuve trabajando en consulta externa y tenía una colega antes de mí que era gordita, o sea, no es que era exageradamente gorda, pero era gordita. Cuando yo empecé en la consulta, entraban y me veían y me decían, ah, ahora sí hay una flaca, ahora sí voy a entrar a consulta y tal, no sé qué, hágame la cita. Yo, ¡ah! Yo decía, no puede ser, qué crueldad, oiga, o sea, entonces ese tipo de cosas pasa, o sea, muchas veces tienes que sostener una imagen ante los demás y
Cierto.
no tienes de repente el metabolismo como para mantenerte en un peso que tú consideras ideal para ti. Entonces, oye, esa presión hace que vayan buscando como alternativas cada vez más agresivas, cada vez más complejas y autodestructivas, porque realmente.
Claro. ¿Tú crees que una nutricionista podría llegar a tener anorexia?
Pues
Por esa
tenemos
misma
todas las
razón.
herramientas.
¿Cierto? Sí, obvio. Y
Tenemos
está
todas las
tratando de mantener
herramientas.
una figura y puede haber una
Sí.
distorsión ahí en la imagen que tú te
Totalmente.
ves.
De hecho, pues conocí colegas o estudié con colegas que ellas estudiaron nutrición porque en su adolescencia tuvieron
Claro, tiene
trastornos de la conducta
sentido.
alimentaria.
Eso.
Entonces, ellas no solamente para ayudarse a ellas, sino ser ejemplo para esas pacientes que ellas atendían de que sí se puede salir de ese tema, pues, o sea,
Claro, sí.
que sí se logra. Y eso es bonito, pues, porque estás haciendo como que a
Claro.
tu favor el problema que tuviste y para
Eso.
otros. Sí.
Oye, este problema, al menos originalmente, parecía afectar más a mujeres de clase media y alta, no
Todavía.
de clase baja. Porque a lo mejor en clase baja tú no tienes opciones de lo que comes, ojalá puedas comer algo, te cuesta más obtener alimento, ¿me entiendes?
Obvio, o sea, que vas a dejar de comer, sí.
Claro, si están todos flacos.
Exacto, y si tienes poquito te lo comes por hambre, ¿no? Claro. Eso
es broma en todo caso, porque la gente más pobre tiende a comer comida de peor calidad y engordan igual.
También, ¿no? Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como es de peor calidad y aparte de eso, no comen casi vegetales ni frutas porque son costosos, claro. Se alimentan más que todo de harinas. Entonces, esa obesidad que ellos tienen es a veces incluso edema, o sea, están hinchados por la falta de proteína. Y uno lo interpreta como que, ay, no, mira, y el niñito, sobre todo en bebé, se da mucho ese tipo de desnutrición. Y tú los ves gorditos, todos gorditos. Pero si le haces la prueba del edema, que es como que, ¿cómo te diría? No es un pellizco, pero tú le con el pulgar, hundes el pulgar, y se te queda la marca. Te queda la marca del pulgar.
¿No debería quedarse?
No creo.
No,
sobre todo en los piecitos, cuando uno los ve en consulta, sobre todo esos son bebés menores de 2 años que presentan, y bueno, hasta los 5 años también se ve en sociedades donde se alimenta solamente de harinas. Ponte tú que, no sé, tienen acceso solo a maíz, comen solo maíz, pero no tienen carne, no tienen grasas, no tienen nada. Triste. Y los piecitos tú le haces así como en el tobillo y se queda casi que la huella digital tuya queda ahí marcada.
Marcada
porque
blanca.
Es pura agua lo que tienen dentro. Sí. Sí, hay casos de casos.
Entonces, es cierto que la anorexia se produce más en personas de clase media alta.
Sí, aún sigue siendo
donde,
así.
Donde el alimento no es un riesgo. Exactamente. La obtención de alimento no es un riesgo.
Exactamente. Sí, porque es que yo pienso que le quitarías el chiste, ¿no? O sea, si tú no tienes alimento, ¿cuál va a ser la amenaza? O sea, no tengo, no como porque no puedo comer. Pero el control que tú tienes es de que tengo todo esto, pero no me da la gana de comer.
Exactamente.
Ahí está la manipulación, si no, pues ¿para qué?
Eso es lo que lo hace multidisciplinario, porque es psicológico, es social.
Sí, exacto.
Y también es biológico. Mi última esposa que falleció, ella era muy delgada y una vez me acuerdo que vimos en el reporte médico que ella tenía anorexia. Okay. Pero ella no, pero la anorexia era como el estado en que ella estaba, como que le faltaba nutrición, estaba
pero
muy delgada.
Ella tenía una enfermedad de base.
No era que
de
tratara
base.
De ser así.
Exacto, ella tenía una enfermedad de base que producía
claro,
esa anorexia.
Producía esa anorexia, pero no era que ella tratara de mantener ese peso ni nada, era, no. O sea, alguien que es muy delgado y está bajo en nutrición es anoréxico.
Sí, es
como,
que por
como
ejemplo,
una descripción de la condición en que tiene.
Exacto,
¿no?
Y
no
después
de la actitud
de la anorexia, ellos se van deteriorando tanto que entran en caquexia. Que es otro, ya esa es la, digamos, la finalización, pues, de caquexia. Es muy difícil recuperar un paciente, que es cuando ya están, pues, primero por mecanismos que se van activando dependiendo del deterioro que vaya llevando la enfermedad. Empieza la anorexia, pues ya hay falta de apetito, es eso, lo que es la anorexia es eso, o sea, la AN, y orexia es eso, es el apetito, es el comer.
Es falta de apetito, no,
es falta
no sienten
apetito.
Hambre.
Se supone que no comen porque
se dice. ¿Estamos hablando de anorexia o caquexia?
No, ya la caquexia viene luego de la anorexia.
Yeah.
Entonces, es porque ya se consumió prácticamente todo el músculo, todas las reservas. Son estos pacientes que ves en un huesito, pasa mucho con pacientes oncológicos, que los pacientes que tienen cáncer, ocurre que pues se van deteriorando tanto que ellos se autoconsumen. Porque ya no tienen hambre, porque los tratamientos le quitan el hambre, todo ese tipo de cosas. Y lo que te decía la palabra es que orexia, por ejemplo, hay medicamentos que son orexígenos, o por ejemplo también los cannabis, que son los cannabinoides, son orexígenos porque te dan hambre. Entonces ese es como que... Sí. Sí. Entonces allí está por eso está la palabra. Pero en el caso de Michelle, pues obviamente no es que ella no quería comer, no es que ella estaba controlando eso, no. Es que simplemente los químicos cerebrales y todo ese sistema está alterado, tiene tratamientos, tiene todo eso, entonces pues simplemente dejan de comer. A mi papá le pasó lo mismo, también fue paciente oncológico y no había manera, o sea, ni que le hicieras el plato más divino que le encantara, ni que no.
Pues, es verdad,
no les daban deseos de comer. Y ya luego cuando comen, pues, por ejemplo, en los pacientes anoréxicos, cuando empieza la recuperación, pues también siempre hay que tener mucho cuidado porque su organismo ya está acostumbrado a esas pequeñas cantidades que ellos consumen. Si tú tomas una persona que tenga, por ejemplo, una semana sin comer y le das alimentos, puedes causar un síndrome de realimentación y pues fallan sus riñones y lo puedes matar.
¿En
Como que,
serio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pasa eso?
porque ya tu organismo no está produciendo todas las enzimas y toda la maquinaria para hacer digestión. Entonces, tú le metes una bomba y pues obviamente el sistema explota, no tienen cómo procesarlo y
No
colapsan los
pasaría,
sistemas.
No es que vomiten, simplemente si comieron
No,
demasiado.
es más allá, pues, o sea,
Yo
sí, puede causar la muerte.
he visto esas imágenes cuando muestran niños desnutridos, así como en África, y les dan
Ajá.
así como una galleta, no les pueden dar mucha comida, tienen que
No.
comer de a poco.
No, eso tiene que ser ¿cómo te diría? Va por pasos. Por ahora vamos a darle esto, después le damos esto, después. Y así van aumentando calorías, van aumentando como que alimentos más complejos, pero de base, le das una hamburguesa y se muere.
Y una persona, imagínate, una persona que tiene caquexia,
Ajá.
¿puedes hacer una intervención médica, digamos, así
Sí,
como
claro.
darle alimento por tubo para tratar de?
Es que es exacto, ya en esos momentos así, pues siempre, la mayoría de las veces están deshidratados también, entonces hay que empezar como que paso a paso, incluso puede empezar dependiendo de si el tracto gastrointestinal está activo, porque si tiene mucho tiempo que no ha comido nada, entonces de repente se empieza por parenteral, que es la alimentación a través de la avena, o sea, se lo ponen directo a la avena. Después pueden pasar a esa que tú estás diciendo de la sonda, que puede ser por la boca o por la nariz y va directo a estómago y allí van alimentando. Pero lo ideal en anoréxicos, como no están en ese extremo, pues es ir alimentándolos con comida normal. O sea, que no, ni siquiera, por ahí estuve viendo un caso en Chile, por cierto, o sea, en un estudio que hicieron en Chile y ellos decían que ni siquiera hace falta darle suplementos, tipo, no sé si conoces el Ensure, bueno, hay marcas,
De
vienen
esos de
por módulos,
proteína.
pues sí, vienen por módulos que son proteínas, carbohidrato, grasa, o vienen como un suplemento completo de que tiene todos los grupos de alimentos y se lo toman tipo una merengada, o
¿Cómo
tipo
se
una
llama eso?
malteada. El comercial que, bueno, el que más he usado yo en Venezuela es el Ensure, Ensure. Vienen en lata y se lo toman, o lo preparas en casa con un polvito, o se lo toman como que fuese una gaseosa.
Sí,
Eso les da
yo
un
de repente tomo
aporte.
algo parecido que tiene así como 18 gramos de proteína. Se llama
Exacto.
Boost, pero el Boost de Nestlé.
Ah, ok.
Sí,
Sí,
es lo
entonces
mismo.
eso lo que hace es suplementar, exactamente. O sea, tú comes tu comida normal y luego ese es un suplemento. Pero si lo que tú buscas en ese paciente es que aprenda a comer de nuevo y que se regularice en su consumo de alimentos y que coma de todo un poco como una persona normal, porque no va a estar todo el tiempo consumiendo eso. Entonces, claro, hay más probabilidades de que se recupere, de que empiece a adquirir hábitos saludables de alimentación y que supere lo que es la parte de la anorexia. Entonces, eso es lo que se busca finalmente, porque nada haces con recuperarlo en una clínica, con todo un aparataje y la sonda y toda esa cosa. Ajá, ¿y cuando salga qué? O
Va a
sea,
volver a lo mismo.
sí.
Claro. Estaba pensando, pero estaba pensando que una persona, a veces cuesta encontrar seguro médico. La medicina es cara, cada vez más
Sí.
cara. Entonces, una familia que tenga algún familiar anoréxico, ¿tienen algún tipo de recursos que no sea tener necesariamente que ir a un psicólogo, a una nutricionista?
Es complejo
Es
porque, o
complejo.
sea, sí, lo ideal es que mínimo, mínimo te cuente con el endocrino para si tiene problemas, porque imagínate, ellos tienen que tener endocrino, tienen que tener cardiólogo también, porque el corazón también se resiente con esas restricciones. Y lo ideal es que esté, por decirte, en un hospital que puedan ofrecerle todos esos servicios. La atención médica va a depender del país donde se encuentren. Por ejemplo, acá, yo ahorita que estoy en Colombia, en Venezuela, poco vi clínicas así, o sea, yo allá estaba como que en otra rama de la carrera y no estuve muy involucrada en ese tema. Aquí me tocó sí hacer unas suplencias en unos centros donde allí las atienden todo el equipo, porque simplemente todo el equipo está allí. Entonces les hacían las consultas, a mí me tocaba solo la parte de nutrición, pero sí se hacían reuniones conjuntas con todos los otros profesionales para ir avanzando en los casos y haciendo como una revista, a ver qué aportaba claro. cada uno y qué estaba haciendo uno y qué estaba haciendo otro para uno saber qué seguimiento hacerle o qué planes ofrecer. Entonces, me parece que una persona de bajos recursos pues debería contar con la salud pública, porque siempre igual tienen que atenderla, independientemente. Y ellos, pues me imagino que lo irán llevando a los distintos especialistas, así sea que demoren, pero si hace falta. Y existen dos maneras de llevarlos. Tú lo puedes llevar ambulatoriamente, que simplemente el paciente asista a las consultas, y para los casos más graves, si ya son recluidos, pues los hospitalizan. Sí, ya internamente allí, pues ellos pueden hacerle un seguimiento más cercano, pues es diferente, los tienen controlados. Incluso uno como profesional de salud, estando en las clínicas, uno tiene que aplicar también estrategias, como te decía, porque, por ejemplo, no es solamente calcularle las calorías y de qué va a ir en el plato, la presentación del plato, todo eso se le toma, de hecho, fotos antes de salir el plato del servicio de alimentación de la clínica a la habitación, y se le toma cuando regresa para saber cuánto comió.
¿Cuánto comió?
Siempre hay alguien dentro de la habitación viendo qué come, cómo come, y posteriormente ese paciente no puede ir al baño en las siguientes 2 horas para garantizar que no vaya a botar la comida, que no vaya a escondérsela en la batita esa que les ponen, porque es que no les ponen ropa con bolsillos ni nada de eso. O sea, sí, es un paciente, si te pones a ver, es un paciente psiquiátrico,
claro,
con una supervisión constante. Entonces, es, digamos, ya en las fases más extremas, pues que no pueden llevarse con la parte ambulatoria. Pero es así, y en casa tiene que ser igual. En casa los padres tienen que estar súper atentos.
Cuando una persona empieza a tener este problema, creo que le crece un vello que tiene un nombre, pero no me acuerdo.
Sí, lanugo.
Como, ¿cómo se llama? ¿Lugo?
Lanugo, como lana.
Lanugo.
De lana, lanugo.
Ese es como un tipo de vello que tienen los bebés cuando nacen, parece.
Exactamente. Sí, lo que pasa es que para que el cabello se produzca, debe haber proteínas. Cuando los niños están desnutridos, el cabello incluso se decolora, se vuelve más seco. Hay un síndrome que se llama síndrome de bandera, que es que el cabello, ellos cuando tienen la proteína a disposición, el cabello se les pone más oscurito como su color natural. Estoy cuando hablando de niños proteína. Que tienen el cabello negro o castaño.
Claro, no. Sí.
Luego, cuando ya dejan de tener disponibilidad de proteínas, el cabello se aclara. Entonces tú los ves y, oye, ese niñito es rubio, pero es moreno de piel. Y o sea, realmente creo que es un niño desnutrido.
Es malnutrición.
Ajá. Y el síndrome de bandera es porque, claro, tú vas viendo en el cabello, así como en los anillos de los árboles o en el hielo de allá de los icebergs, tú vas viendo como que en qué punto, en qué punto tenía proteína, ya no tiene proteína, está amarillo, ya ahora sí tenía más proteína, estaba un castaño más oscurito y así.
Síndrome de bandera, no sabías. ¿Qué otros efectos físicos o cambios físicos puede producir? Ah, bueno, y
¿cómo se llama? El lanugo es por eso. O sea, los vellitos se vuelven tan delgaditos, pues que es así como una lanita. A ella se les cae mucho el cabello, el cabello se pone muy fino, por eso se les va cayendo. Porque no tienen proteínas para mantener ese sistema de crecimiento de cabello, que si bien es cíclico, es normal que a uno se le caiga el cabello constantemente porque constantemente se está renovando,
pero
en ellas es excesivo.
Claro. Wow. Aparte de ese, ¿qué otro cambio físico? Bueno, el consumo de la masa muscular. Pierden masa muscular.
La delgadez, pero no en base a grasa, sino que, pues, obviamente, ellas se van emaciando. Emaciando es cuando una persona está emaciada, que es como demasiado, pero sin de emaciada, es una persona que ya perdió toda la masa muscular. Entonces, esa persona que tú ves con hueso y piel. O sea, ya el músculo se lo consumieron. Y ellos, bueno, o sea, no solamente, digamos, la parte física, también lo que es la parte de todos sus sistemas están fallando. Ahí tenemos que, por ejemplo, ella siempre la frecuencia cardíaca está muy bajita. El corazón, aparte que está trabajando sin energía, tiene una sangre, está bombeando una sangre que no tiene una densidad adecuada por falta de alimentación.
¿O
es más
densa?
Líquida. Sí, más es más líquida. Líquida. Yeah. Incluso son hipotensos también, o sea, la tensión está muy bajita. Siempre están fríos. O sea, esas pacienticas uno las va a pesar y no las agarra y están heladas.
Oh.
Claro, no tienen cómo generar calor. O sea, lo que es la se me fue el término, pero es lo que te mantiene térmicamente estable, o sea, que no te vas a poner ni muy frío ni muy caliente, no tienes fiebre, tampoco tienes hipotermia, entonces
Claro.
ese equilibrio ellos lo pierden y siempre están heladas, o sea,
Y una
duras.
persona cuando está en ese punto, aún así cree que está todo bien.
Que está bien, exactamente.
Wow, que se puede ir a su casa y tener una vida normal. A pesar de que se
No,
muere de
exacto.
frío,
Y
que
muchos
le cuesta
trabajan o
moverse.
estudian y sí, tal cual, tal cual.
Oh, increíble.
Es realmente lamentable, sí.
Sí.
Y algunas veces lo que te comentaba del edema de los bebés, pues también a veces les pasa, porque tan poca proteína, lo que ocurre allí es que los líquidos se empiezan como que a pasar de la parte de la sangre, el plasma, pasa como al espacio intersticial entre las células y se inflaman. Entonces uno piensa, ay, bueno, pero está subiendo de peso. No, no está subiendo de peso, tiene
Claro.
un exceso de líquido, o sea, lo que está es, nosotros decimos a veces que están encharcados, o sea, están encharcados es un paciente, por ejemplo, hepático, de problemas de hígado, pasa mucho eso, que tienen un edema generalizado que ya llegan al punto que están todos hinchados y se llaman anasarca. En ellas no llega a ese punto, pero sí hay muchas veces que están edematizadas. Y bueno, nada, el estreñimiento, esa es otra cosa que...
Este niño no puede ir al baño
No, porque
porque
comen
no
muy
está
poco.
funcionando bien el
Obvio, o
sistema.
sea, está un poquito, que sí. Y que bueno, es que es como todo. Tú dices que ellas se sienten bien estando así, o sea, no es que se sientan bien, sino que es que esto está muy asociado a problemas de salud mental. O sea, no es únicamente la parte de, digamos, como que, ay, no, lo está haciendo por malcriadez, por controlar, porque quiere hacer lo que le da la gana. O sea, hay como que mucho juicio y no vemos el trasfondo que hay realmente. Entonces, pues debe haber depresión. La mayoría de las veces pues sufren de depresión o tienen problemas de estados de ánimo que de repente pasan de la euforia, pasan a la depresión, eso puede ocurrir también. Son obsesivos compulsivos, por eso el tema de que inician estos procesos de pérdida de peso y empiezan regímenes y se aferran tanto porque ya lo vuelven una obsesión. Entonces es
Claro.
conteo de calorías, es todo este tipo de cosas que los llevan a esto. Y a veces pues vienen con consumos de alcohol y sustancias traídos por todo lo que mencionamos, de depresión, ansiedad, de todas esas cosas. Entonces ya vienen con esa base de excesos en alcohol o sustancias que pues también digamos que hacen como un escape de lo que están pasando, pero a la vez no están dándole solución a los problemas de base.
Claro, claro que sí.
Algunos, yo leí unos casos que se causaban autolesiones, porque decían que la regeneración, por ejemplo, se cortaban y que la regeneración de eso consumía tantas calorías y que entonces eso los ayuda a perder peso.
Qué
Entonces, eso
enfermizo
también.
eso.
Sí,
Qué
son.
horrible.
No, es que eso es un mundo que uno, pues, y cuando ya llegan a esos puntos, porque muchos se autolesionan, pero no para morirse, pero
Para
ya cuando
gastar
llegan a esos
energía.
puntos ya están como a un paso
Claro,
de ya ir.
imagínate, y con la salud que tienen se pueden infectar fácilmente,
Pues
enfermar.
claro, el sistema inmune está deprimido
Claro.
totalmente. O sea, a ellos les cuesta el triple mejorarse de lo que tienen. También otra cosa que no te había dicho de las mujeres es que pierden el periodo menstrual, ya no llega.
Ah, claro, ya
Ya
deja
no
de
llega.
llegar,
Ellas
porque ya
no
no hay energía
ovulan.
para eso.
Sí, porque lo que ocurre es que necesitan grasas para producir las hormonas sexuales que llevan a esos procesos. No tienen grasa. Entonces, pues...
Esta dieta que se llama Keto Diet,
Keto, ajá.
Keto,
Sí,
¿tiene
sí.
alguna influencia en esto? Porque parece que eso se produce cuando no estás consumiendo grasas. Parece que
No,
el
pero en la
keto
keto
es
es al
que.
revés.
Espérate, ¿qué es lo que comes ahí? Pura grasa
Grasa,
parece.
grasa,
¿Y cómo
grasa, mucha
funciona
grasa.
eso?
Funciona
¿Comen
porque
queso? ¿Comen cosas con grasa?
sí, comen tocino, comen, no sé
Pero
si
hay cosas que
ustedes
no comen.
no comen carbohidratos.
Carbohidrato.
Solo
Ah.
pueden comer frutas, vegetales crudos. Pero
Ajá.
no pueden comer, por ejemplo, papas, no pueden comer nada que tenga almidones. Entonces, claro, ¿qué estás haciendo allí? Tú estás forzando a tu organismo a que utilice otro tipo de digestión, ¿ok? Que no va a ser el que utilizas habitualmente. ¿Por qué? Porque ya tú no estás convirtiendo, todas tus calorías no las estás convirtiendo por la ruta de la glucosa, sino que te vas por la ruta de las grasas. Particularmente mi experiencia, no, ¿cómo te diría? No es que yo quería bajar de peso ni nada, sino que mi experiencia que me ha tocado, ponte un día que por X motivo o razón estuve comiendo fue frutos secos porque, no sé, estaba en una reunión, no podía almorzar. Uh-huh. Ahí yo estoy utilizando una dieta keto porque los frutos secos lo que más tienen es grasa, aunque tienen un pequeño aporte de proteína. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que a mí me duele la cabeza. O sea, yo no puedo practicar ese tipo de dieta. ¿Por qué?
Por la falta de carbohidratos.
Sí, y porque el proceso de conversión de la grasa a energía en el cuerpo genera también algunos, ¿cómo se diría? Unos derivados de ese proceso, que por ejemplo hay cetonas y las cetonas van al cerebro y uh-huh. eso a mí me produce dolor de cabeza. Entonces ellos se aguantan uh-huh. su dolor de cabeza porque no es que no les dé, algunos sí les da, pero se lo aguantan. Porque bueno, o sea, están en un proceso de pérdida de peso.
¿Y tú crees que ese tipo de dieta es viable y correcta hacerla, o tú crees que es un abuso?
Esas preguntas son difíciles de contestar. Yo realmente respeto como que la libertad que tiene cada quien de ir uh-huh. probando cosas diferentes. He escuchado colegas que la apoyan. Para cuando yo estudié, que fue de 2005 a 2010, digamos que ya hace muchos años de eso, uh-huh. Cuando nos daban a nosotros ese tipo de dieta que uno aprendía a calcularlas y aplicarlas uh-huh. en pacientes, únicamente se consideraban para pacientes que fuesen con problemas neurológicos, pacientes, por ejemplo, epilépticos, que tienen muchas convulsiones, se utiliza esa dieta porque esas cetonas que a mí me dan dolor de cabeza, a ellos los ayudan a bajar la reactividad del cerebro. Entonces, en esos casos se recomienda. Y los otros eran los pacientes respiratorios. Los pacientes uh-huh. respiratorios, si tú les das muchos carbohidratos, aumentas el gasto respiratorio y puedes aumentar pues la asfixia o el problema que tengas. Entonces uno utilizaba únicamente, esas eran como que las dos condiciones. Entonces yo ver ahorita que pues cualquiera agarre y hace su dieta keto, yo, bueno, o sea, libre albedrío, haga lo que le dé la gana.
Claro, siempre pero no pienso yo que está manipulando la mecánica del cuerpo, forzándola de
sí, claro. alguna forma. O sea, en parte sí, y es que en parte también es como que lo hacen más por moda, por seguir. A mí me funcionó, sale uno, entonces ahorita todo es referencial. No
y existe. Es un esfuerzo que tú haces, un desafío.
Pues sí, también. Esos retos, ¿sabes? Que ponen claro. el reto keto, vamos a hacer la dieta 21 días y vas a ver los cambios y tal. No digo que no funcione, pues el organismo se acostumbra a muchas cosas y es muy adaptativo, pero para mí no es el ideal. O sea, nosotros somos omnívoros.
Cierto, es verdad.
Como puedo decir, tampoco soy vegana ni seré vegana, espero que no. Yo le apuesto a la variedad porque no me gusta la monotonía, entonces pues eso. Realmente no critico al vegano, he atendido vegano. O sea, me parece que bien, pues, o sea, si les funciona, todo lo que funciona se mantiene.
Sí, bueno, hay varios veganos que son por otros motivos, por el tema del abuso animal o tratar de ver si se pueden igual alimentar sin tener que matar a un animal. Y sí, pueden. Exacto. Así que yo encuentro valor en eso también.
Sí, por supuesto, y por religión, y por cultura, también, y claro, por muchas cosas. Por eso te digo, yo estoy de acuerdo con que hagan todo lo que quieran hacer. O sea, yo no voy a llegar y te voy a decir, oiga, pero ¿por qué tú eres vegano y tienes que salirte de eso y qué mal? Y no, o sea, si te va bien y conseguiste el equilibrio. Lo que sí considero es que debe haber mucha información con respecto a eso, que no lo hagan a la ligera porque pueden causarse daño. Pues así como esa muchacha que murió que comía solo frutas.
Claro, sí. No, yo tengo un par de amigos veganos y no tienen ningún problema y toda la vida han sido así, súper saludables.
Porque ya tienen todo el conocimiento y saben cómo sustituir una cosa con otra. Entonces allí van bien, no pasa nada.
Oye, Charlotte, van a haber personas que van a escuchar este episodio tratando de obtener información sobre la anorexia y a lo mejor tratando de buscar ayuda.
Ok.
¿Cuál tú crees que podría ser una buena señal de que un adolescente, por ejemplo, está como iniciando este proceso? Cosa de que...
¿De recuperación o que está entrando?
No, de inicio, claro. Por ejemplo, ver que está contando muchas calorías.
Claro.
¿Hay algunas señales que un padre, por ejemplo, los padres pueden notar en sus adolescentes?
Pues...
Que se podría estar generando este problema y tratar como de... para poder tratar de resolverlo antes que ocurra, ¿me entiendes?
Exacto, sí, de frenarlo con tiempo. Bueno, como te había comentado, yo creo que, bueno, ahorita resumimos un poco lo que ya se ha ya he mencionado sobre, por ejemplo, primero la comunicación cercana siempre es importante, la no desvalorización.
No desvalorización.
Sí, claro, porque es que a veces como padres decimos palabras que nos dijeron a nosotros tal vez, o sea, simplemente... imitamos la crianza que recibimos y metemos la pata. Ya estas generaciones son diferentes a las anteriores, incluso a las de
Sí.
nosotros, entonces hay que tratar con más tacto a lo que es la apariencia física de nuestros hijos, o sea, no juzgarlos. Y aparte de eso, también ver con quiénes andan, cuáles son más o menos las conductas que ellos tienen, los otros, de qué hablan. No es que vamos a estar siempre metidas en la habitación cuando los vengan a visitar los amigos, no, pero sí echar un vistazo por ahí a ver por dónde va cada uno y en qué están haciendo. Si, por ejemplo, empieza a prestar mucha atención a su peso, si empieza a utilizar ropa muy holgada, ellos utilizan ropa muy grande para que uno no pueda percibir como familiar, no se desvisten frente a los padres para que no vean lo delgado que están. Entonces, ese tipo de cosas son como que banderas rojas que se van
Hay que llevarlos a
prendiendo
la
por ahí.
piscina o a la playa.
Exactamente. Sí, bueno, si es en Bogotá está un poquito difícil, pero
A la piscina.
sí, a la piscina techada y temperada, porque si no, no. Entonces, claro, son pequeñas señales. Eso mismo de que de repente se salten comidas, de que no quieran comer, de que consigas la comida guardada debajo de la cama. Quizás le llevaste, se llevó el almuerzo, piden comer en el cuarto, esa es otra cosa, o en la habitación, para que no vean, y luego la esconden y luego la botan. Entonces, ahí hay que echarle el ojo, revisar el cuarto.
El perrito empieza a ponerse más gordito.
Ah, sí, claro. Los que tienen perritos, pues tienen, o las matas, empiezan a las matas ponerse más bonitas porque la están abonando ahí con todo lo que van
Ah,
botando.
sí, la esconden debajo de la tierra.
Fertilizando.
La planta tiene una montaña de tierra arriba.
Exacto, algo así. Sí, son pequeños detalles que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta. Y si, por ejemplo, pues empiezan a hablar de recetas o eso, ver etiquetas. Si vamos, por ejemplo, yo llevo mucho a mi hija a hacer mercado y vamos viendo cualquier cosa. Yo veo los precios, a veces veo
Claro.
el etiquetado si hay un producto nuevo por ver qué es, pero no sé qué. Pero si uno ve que una niña de 10 años, 12 años se para en un pasillo y empiezas a ver etiquetas y a buscar calorías y, sea, eso no hace mucho sentido.
Claro, tienes
No,
razón.
digamos que es una conducta normal para todos los niños de esa edad. Y pues aparte de eso también el hecho de pesarse, el que vea un plato de comida y empieza a hablar de calorías, que sepa mucho de cómo preparar comidas, pero finalmente no se las coma.
Claro.
Son así como que los detalles más evidentes y que de repente no, sí los vemos, pero no los interpretamos. Entonces,
Claro.
esa sería una forma temprana de poder llamarlo a reflexión, a ver qué pasó, indagar un poco más, si llevarlo al pediatra a control, si es un niño, si es un adolescente, pues yo pienso que la conversación y también hablar incluso con el colegio, porque por lo menos en el caso de mi hija ya come en el colegio. Entonces, a ver si está comiendo bien, si
Claro.
cómo lo están viendo y todo eso. Yo pienso que es eso, comunicación, observación, estar atentos a señales que parecen tontas, pero que sí pueden estar causando problemas y no
Claro.
nos hemos dado cuenta.
Es como que casi fuera más saludable que una persona sea más gordita que súper delgada. O
Todo
sea,
es
un desbalance
relativo.
hacia arriba que hacia abajo.
Pero no
¿No?
necesariamente, o sea, no, porque es que habría que buscar el equilibrio. Y
Claro.
pues no todo el mundo le sirve lo mismo. O sea, por eso es que
Verdad.
el nutricionista tiene que ser muy específico con cada paciente porque, o sea, generalizar, yo digo que quita la oportunidad de dar un plan nutricional efectivo para lo que necesite esa persona. Entonces allí no te podría decir, es mejor estar así, es mejor estar en el peso que te funcione mejor, el peso que digamos, también te sientas bien con ese peso. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no es tan delgado, pero todos los parámetros están bien, y ponte que él esté por encima de la media sin llegar a obesidad, pero un paciente totalmente sano, porque esa es otra cosa que mucha gente piensa que el delgado es el que estaba bien
Claro,
físicamente
claro.
y de salud y que el que está mal es el gordito. Yo
Claro,
he
eso
tenido,
yo lo estaba pensando al revés.
sí, es que yo he tenido obesos muy sanos y son obesos. O sea, obesos de que se pasan ya y rompen de el índice de masa corporal y están bien. Entonces, hay que ver también como que como todo, un todo, no, y no por partes, porque ajá, solo te estoy viendo el peso y lo estoy relacionando con tu estatura y ya para mí tú eres un paciente que debe tener hipertensión, que debe sufrir de, bueno, de diabetes y cualquier complicación que pueda traer la obesidad. Y resulta que tiene los valores mejores que yo, que soy flaca. Entonces allí hay como que tomar un poquito de conciencia, ver más allá y hacerlo todo muy holístico, pues que analices todo completo.
Claro, todo
O sea,
completo.
holo de todo, ¿no? No es holístico que le voy a prender unas velas, ¿no? Sino que hacerle una atención realmente personalizada y que sea global, que puedas ver todo, porque si no,
Exacto.
tristemente vas a hacer una mala interpretación de lo que estás leyendo allí con pocos parámetros.
Entiendo.
Entonces, por ahí va.
Okay, vamos cerrando entonces esto, ¿te parece?
Pues sí, yo
¿Quieres
diría que
comentar algo
sí.
más? ¿Sí?
No, pues.
¿Tú estás recibiendo, estás haciendo consultas? ¿Hay alguna forma en que alguien te pudiera contactar y tú le podrías dar como una orientación, si tú quieres?
Sí, pues sí. O sea, yo,
¿Dónde
desde que
te
estoy
pueden
acá,
encontrar?
pues por ahora yo creo que daría el número del WhatsApp, pero yo estoy en el grupo del WhatsApp, así que no hay problema, ahí me consiguen.
Bueno,
Creo que.
sí, Charlotte está en el grupo del WhatsApp de peor caso, y para
Sí.
eso pueden abrir su. Si tienen WhatsApp en su teléfono, van al navegador, ponen wp.peorcaso.com y va a abrir una ventanita para unirse al grupo de WhatsApp. Y ahí preguntan por Charlotte. De todas
Arte,
maneras,
arte.
si tú luego me das un Instagram o un email, lo podemos dejar en la descripción del episodio para que alguien, si alguien tiene una pregunta más personal, te pueda
Perfecto.
contactar por ahí.
Sí,
Que dejar las
perfecto.
puertas abiertas, ¿ves?
Sí, lo que pasa es que yo ahorita como no estoy manejando el Instagram, sino que estoy así
Claro.
como muy bajo perfil.
Está bien.
Pero sí,
Ya.
chévere.
Bueno,
¿Qué
Charlotte,
más
muchas
volviste?
gracias. Me encantó esto y es súper interesante porque, como te digo, esta enfermedad, esta condición es tan multidisciplinaria, tiene tanto que ver con la moda, con la cultura del
Sí,
momento,
claro.
con el estatus social, con la psicología. Es súper compleja.
Totalmente. Sí, psicología y psiquiatría, porque ellos los medican también con los psiquiatras.
Claro.
Así tiene como que muchas aristas. Y si no trabajamos en equipo, pues difícilmente tú puedes sacar adelante un paciente de eso. Como
Y si hay alguien que está
nutricionista, no.
escuchando que sufre de esto, tal vez podría explorar algunas otras áreas donde podría también tener control, como buscarse un hobby, por ejemplo.
Pues claro.
Y tratar de tomar control de su vida.
Exacto,
Porque lo más
justo
importante es
eso.
la salud.
Exacto. Yo
Y
pienso
la vida
que es
tiene
un
momentos
tema de.
buenos y malos, y van a haber momentos buenos en el futuro, aunque estén
Sí.
pasando por momentos terribles ahora. Siempre van a ser felices de nuevo.
Exacto. Yo pienso que sobre todo es empoderamiento. O sea, tomar el control de tu vida, pero
Claro.
de una manera positiva. O sea, no agrediendo tu cuerpo, porque finalmente es tu vehículo. Es lo que vas a estar usando
Exacto.
mientras estés acá. Entonces, es como que un poquito de amor propio, de
Eso.
autorrespeto y de valoración, y que sin importar lo que te puedan decir los que están alrededor, pues tú sepas lo que vales y te sientas bien con tu cuerpo, porque es eso, es un
Eso.
vehículo.
Exactamente. Y hay también, si alguien es adolescente, ese es un periodo que va a pasar. No van a estar ahí para siempre. Y si están siendo, tienen problemas con familiares, hay formas de contactar ayuda. Hay que usar esos mecanismos también.
Sí, por lo general hay líneas de
¿Sí?
ayuda para esos temas y pues pueden hacer uso de la que esté en su país y allí pues obtendrán apoyo vía telefónica y
Voy a hacer
pueden.
un esfuerzo extra y voy a buscar la lista de todos los teléfonos y lugares de ayuda en cada uno de los países de
Ah,
Latinoamérica, o
perfecto.
por lo menos los que más nos escuchan a nosotros. Y va
Súper.
a quedar en la descripción, así que lo pueden encontrar.
Ajá,
Si
perfecto.
es que no se me olvida.
Ay, bienvenido
No.
al club
Es que, sí.
de los adultos con déficit de atención.
Eso, no lo estoy anotando acá para que no se me olvide. Lugares. Alright, ¿quieres agregar algo más?
Pues, no lo
Estamos.
sé. Lo que te puedo decir es que te va a tocar editar algunas cosas porque creo que hablamos de un montón de cosas al
No,
mismo
estuvo
tiempo.
súper entretenido. Sí, hablamos de todo. Pero así es el
Y
podcast. No sé, ¿te
sí.
parece? Sí. Ya, nos despedimos entonces. Listo, muchas gracias entonces. Y vamos a estar en contacto en el grupo de WhatsApp.
Perfecto. Bueno, gracias por el espacio y pues para mí todo un honor estar aquí después de tanto escucharlo durante tantos años. Es
Ah,
así
muchas
como que,
gracias.
¡ah! La estrella.
Sí.